Buenas,
bienvenidas.
Bienvenidas al Tranvía Radial. Acá está Ceci y Ludmila.
Buen día, ¿cómo andan?
Hola, buen día a todos.
Bueno, cuéntanos, estaban regando hace rato y bueno, queríamos charlar, aprovechar este programa para... Hemos estado como concretando con todas las grupalidades que hemos estado este año trabajando. Y como decíamos, bueno, el vivero comunitario, la asamblea por el agua, la escuelita de escalada, son todos proyectos re lindos que tiran para arriba, el Club APU. Hemos estado como contando un poco en qué están cada una de estas grupalidades. Y bueno, y ahora es el turno del vivero comunitario de montaña. Así que, más concretamente, está bueno que ustedes nos cuenten cómo surge esta idea y cómo vienen trabajando.
Bueno, antes que nada, buen día a toda la comunidad que siempre están ahí del otro lado escuchando. Sabemos que hay muchos vecinos y vecinas que siempre están ahí prendidos. Sí, sí, de una. Así que, bueno, primero saludos a ellos, a ustedes y agradecerles también porque ustedes han estado en todo el proceso. Desde antes de que nos conformaron como movivero comunitario, ya estaban ahí apoyando, agitando, así que eso, la verdad que está re piola, gracias.
Éramos parte con el
equipo.
Sigue siendo parte como vecines.
Sí, claro. Re de una. Así que bueno, el vivero, como muchas personas saben, y si no les contamos, surge del proyecto Sumanativa, que es esta grupalidad que son conformados por principalmente mujeres.
Ingenieras agrónomas
de la ciencia en general, el CONICET, IADISA y demás, que después del incendio de 2019 vieron como una gran carencia, por lo que entiendo yo, por parte de, bueno, no sé, el Estado, por ejemplo, claro, diferentes instituciones quisieron aportar. Se acercaron con propuestas concretas a la comunidad. Porque recordemos que era un espacio abierto en un principio para toda la comunidad que se acercaran, que entendiéramos más de qué estábamos hablando cuando hablábamos de restauración, de por qué la flora nativa, cómo restaurar, cómo acompañar el proceso de la naturaleza en esta
recuperación,
claro, después de esas 14.000 hectáreas que se quemaron en 2019. Entonces, bueno, diferentes vecinos y vecinas nos acercamos, nos propusieron en un principio, bueno, ciertos talleres y cuestiones, y ahí al toque surgió lo de hacer el vivero.
Porque ahí era la invitación a hacer un vivero de flora nativa, ¿no?
Sí, un vivero de nativas, y bueno, nos acercamos a algunas personas. El año pasado, a diciembre, justo hace un año, se concretó la instalación del gran vivero que tenemos acá, del invernadero, ahí está. Uh-huh. Y ahí se empezó con la reproducción de flora nativa, la cosecha de semillas y empezar a entender todo este ciclo natural.
Que yo quería agregar que comenzaron como dos instancias a la par, ¿no? Porque por un lado la invitación a iniciar este proyecto del vivero comunitario para generar flora nativa, para responder a la restauración del desastre que dejó el incendio, pero por otro lado, como el montaje de la infraestructura de lo que hoy es el vivero comunitario.
¿Que dónde entonces, está funcionando?
Correcto, que funciona acá en el Club El Plata, y que en su momento no había espacio físico. Sí estaba la iniciativa de Sumanativa, que convocaba abiertamente a la comunidad. Uh-huh. El paso siguiente fue conformar ese equipo de trabajo, y ahí comenzamos con, paralelamente, las dos formaciones. Por un lado, lo viveril, con estos talleres de formación, con estos profesionales de las ciencias agrarias, y el mismo equipo que estábamos empezando a formarnos en cuestiones viveriles, comenzar la construcción. Y yo creo que eso algo fue a favor de que cada una de nosotras estábamos en nuestros procesos personales de la construcción de nuestras casas con la técnica permacultural, entonces teníamos como esa pieza más a flor de piel, la práctica. Entonces eso estuvo bueno porque fue como una mixtura de saberes con les científiques, ¿no? A la hora de elegir de qué manera vamos a construir nuestro vivero comunitario, nuestro invernadero, y que también estuvo interesante porque ahí hubo como un sincretismo de ideas, ¿no? Sí. Como ellos tal vez venían con la idea más mal llamada tradicional de la construcción en digo mal llamada tradicional porque la verdadera construcción tradicional es la en barro, pero se le dice así a la construcción en cemento y en ladrillo. Y bueno, y logramos ahí en ese ir y en esa ir y fluir de ideas donde la comunidad da su aporte de que sea permacultural, y eso me parece que es un golazo para nosotros.
A mí me gustaría que nos cuenten qué onda organizarse para llevar adelante un vivero de plantas nativas, de personas que por ahí no
perspectiva de género, porque también recuerdo que esa era una de las líneas y las instancias a tener en cuenta siempre.
Qué manso desafío desde donde lo vean.
De todos lados.
¿Qué onda? Sí. ¿Cómo lo van llevando? ¿Cómo lo vieron desde un principio a ahora?
Y ha sido un gran proceso de aprendizaje en general para todas las personas que formamos parte, incluso quienes ya no. Yo creo que ha sumado en todo aspecto, desde la construcción, desde la parte de las plantas, desde la parte de organización, aprender a organizarse, aprender a tener un proceso orgánico de coordinación junto con otros seres, qué es lo que conlleva el acuerdo colectivo, o sea, ir como rompiendo con ciertas lógicas que obviamente todas las personas tenemos, así como de alguien venga y te diga lo que tiene que hacer y o lo que sea, y es como, no, acá estamos todas las personas, primero aprendiendo, después compartiendo la información que ya traemos, que puede ser correcta o no, y después como deconstruir un montón de cosas, porque somos diferentes personas con diferentes contextos y lo que sea, y bueno, es como sincronizar todo eso. La verdad que ha sido manso desafío, al día de hoy estamos. Empezó como la propuesta de las chicas en particular, de Suma Nativas, fue un vivero justamente con perspectiva de género, que eso implicaba que solo fuese conformado por mujeres y disidencias. En ese momento las personas que formaban parte decidieron que no, que querían que sea algo mixto, porque vivimos en comunidad con otros seres, entonces bueno, se hizo mixto, pero después fue como el proceso solo. Sí, el proceso solo fue decantándose y bueno, hoy somos en su mayoría mujeres, que le hemos puesto el cuerpo, que le hemos puesto la cabeza, la dedicación, o sea, todo lo que hacemos.
La fuerza de trabajo.
La fuerza de trabajo no solo tiene que ver con trabajo remunerado, hay un montón de trabajo que hacemos que no es remunerado, que implica idea, corazón, no sé, como creatividad, como un montón de cosas que...
Proyección, ¿no?
Proyección, o sea, es como, es súper complejo, y yo creo que justamente la experiencia previa con las plantas, con haber estado organizadas y demás, eso ha hecho como más ameno el proceso, así como nos ha llevado por ahí diferentes experiencias colectivas que hemos tenido en otros momentos de la vida, nos ha ayudado, bueno, a entender de que tenemos que tener asambleas quincenales, semanales, lo que sea, que vaya surgiendo, después con plenarias, en las que son momentos más profundos, en los que debatimos otras ideas, más política, más organización, después, bueno, la cotidiana de ir resolviendo entre todos y que no recaiga todo el trabajo en una sola persona. Bueno, todas esas cosas son unos desafíos que, claro, nada, son muy fuertes, muy intensos, y que la verdad que, nada, yo puedo decir que como me siento yo particularmente, como que sí lo hemos venido logrando, más o menos, lo hemos, sí entendemos que es un faro ahí a aprender y a romper con ciertas lógicas, pero que la intención grupal sí va para ese lado.
Sí, también creo que algo que tenemos muy a favor es como el orden de prioridades por ahí en el que cada una de nosotras ha colocado el vivero, que eso me parece importante, como un abrazo colectivo, suena muy cliché, ¿no? Pero lo es. Un abrazo de sería como de apropiarse, sí, del proyecto. Y me parece que todas tenemos como esa necesidad y vemos en esto la oportunidad, quizás histórica acá, de poder nosotras encabezar, motorizar, tomar las decisiones, tomar las riendas de algo que está comenzando ahora y que va para grande. Y que va para grande en tanto y en cuanto se abrace y se apropie, y es lo que está sucediendo. Es un grupo de chabonas que venimos con esta, ya con experiencia, con aciertos, desaciertos, con éxitos y con frustraciones encima, y que me parece que esa cierta madurez también nos ha permitido entre nosotras por ahí acordar y eso, centrarse en los acuerdos, en lo que tenemos en común. Y digo, las rispideces o las diferencias se discuten, por eso las instancias de asamblea. Y eso también me parece muy importante porque es como, a veces no se habla de lo incómodo, ¿no? Y yo creo que acá se le da espacio a eso. Y me parece fundamental porque quizás los proyectos colectivos que un poco devienen en fracaso, tiene que ver con eso, ¿no? Con no poder asumir la incomodidad, no poder...
La comunicación básica, ¿no?
Bueno, total, sí, total, total, pero digo, real, en claro, lo material, en lo concreto, cuando interpelo esto que yo creo que está pasando, que esto no es justo, y bueno, que exista el espacio de la escucha, digo, eso es fundamental, digo, no solamente en el vamos, no solamente nos queremos cuando está todo bien, sino que cuando desacuerdo, también que pueda ser un espacio donde esto se... discuta.
Claro, sí, a nosotros nos pasa, perdón, a nosotros nos pasa acá en el equipo de la radio también, en un medio de comunicación que tenemos que aprender a comunicar a distintas cosas a la comunidad, no nos comunicamos entre nosotros y decís, bueno, pero ¿desde dónde se empieza? Desde esto mismo, de decir me siento bien, me siento mal, desde lo humano, así que está buenísimo, no, te corté justo. Ceci.
No. Por ejemplo, en esto del aprender a comunicarnos y acordar y entender para dónde vamos y qué queremos, en una de las plenarias, por ejemplo, lo que charlamos fue como, ¿qué somos? Sí, un viver, bueno, ¿qué somos? ¿Qué somos? Un grupo de que claro, le gustan las plantitas, que le gusta... Uh-huh. Somos, queremos ir hacia una cooperativa de trabajo. Uh-huh. Bueno, ¿qué implica eso? O sea, somos obreras de la construcción, estamos yendo para el lado de perfeccionarnos en ser viveristas, entonces como claro, ciertos ejes así que nos mantengan como enfocadas en, bueno, hacia acá queremos ir, ahora lo de que somos obreras y que estamos, en un momento sabemos que es circunstancial, que vamos a terminar con la obra, y después de eso es como, bueno, ¿qué queremos ser? Una cooperativa de trabajo, colectiva, sin patrón, y entonces todas esas cosas como a veces idealizamos ciertos conceptos o mantenemos ahí en el idilio, ah, sí, mujer. Bueno, no, somos seres humanos, trabajadores, que venimos acá y que para nosotras entender esto como un trabajo es un montón, no es solo aprender de planta, no es solo, pensemos que acá en lugares como estos, particularmente, yo por ejemplo vengo de otras experiencias laborales, acá el trabajo es muy heavy en el sentido de ser moza, ser camarera, de lo que sea. O sea, sí, para nosotras elegir esto como un trabajo es un montón. Por eso entendemos la responsabilidad o intentamos abordarla.
Por eso recién hablaba yo de hacer hincapié en esta oportunidad. Y que creo que en ese sentido todas le hemos dado ese valor de decir, che, esta es la oportunidad que tenemos nosotras de construir un trabajo digno y de también poder corrernos de esos lugares donde la división sexual del trabajo nos coloca. Acá las minas laburan o cuidando o limpiando, y los vagos en la construcción, digo, está muy marcada esa división sexual. Entonces, esta oportunidad vino como decir, bueno, este grupo justamente somos personas que nos cuestionamos ese tipo, ¿no? De mandatos patriarcales. Entonces, como fue como, no es casualidad tampoco que se haya armado este equipo y las personas que lo habitamos y para dónde lo vamos llevando, ¿no? Digo, esta invitación a hacer un vivero con nosotras, ninguna de nosotras venía ya queriendo estudiar ciencias agrarias, ¿no? Claramente tenemos una empatía y una sensibilidad porque por algo vivimos en este lugar y por eso es como la iniciativa fue abrazada. Pero digo, el desafío es doble porque estamos aprendiendo, introduyéndonos en el reino de tal, seguimos profundizando el aprendizaje en la construcción, bueno, y en lo político y en lo social y en lo económico, ni hablar. Digo, ahora nosotras, esto de conformar la cooperativa es como esta grupalidad que surge a través de la iniciativa de Suma Nativa empieza a tomar como a emanciparse, ¿no? Y a tomar su propia identidad. Y eso es importante porque, bueno, Suma Nativa es parte de esto, pero nosotras ahí empezamos como ahora a querer desplegar nuestras alas y armar nuestra cooperativa, siempre en interacción y en articulación con un montón de otras organizaciones, y inclusive, no sé, fondos del agua o gente que ha financiado, entidades privadas que han financiado este proyecto hasta acá. Digo, pero nosotros ahora empezamos a caminar este camino de lo autogestivo, sabiendo a la que nos estamos enfrentando.
Sí, entender que sabemos que estos financiamientos han venido, tal vez, o sea, ahora vinieron de estos lugares, pero pueden venir del Estado, pueden venir, y que nosotras, ninguna de las personas que conformamos hoy por hoy el vivero, ninguna podría haber dicho, yo tengo esta plata para invertir acá y levantemos un vivero, y la verdad es que no. Y ningún ente ni organización ha venido a proponer esto. Entonces hoy es Suma Nativa, hoy articulamos con Suma Nativa. Mañana articularemos con otros y así, porque nos parece justamente nutritivo y entendemos que esto para nosotras era manso potencial. y hoy esté suma nativa, mañana no esté, o de dónde vengan los fondos, mañana no está. Claro. Lo importante es que hoy somos y queremos conformarnos como cooperativa para tener autonomía, y las decisiones sí las seguimos tomando nosotros. O sea, no nos están viniendo a decir qué hacer o claro. cómo. Nosotras estamos decidiendo o nos proponen, y es como, sí, esto no, esto lo queremos hacer así o cómo. Entonces, a ver, como a veces decir, cuestionamos, porque para adentro también ha sucedido de dónde vienen los fondos, por qué, no sé qué. Bueno, de otra manera, nosotras no hubiésemos tenido estos fondos y esta oportunidad de generar este trabajo que nos dignifica, que nos gusta, que queremos que siga, y entendemos que es una necesidad para la comunidad y las personas claro. que vengan, porque los escuchaba hablar, por ejemplo, de turismo y de qué tipo de turismo queremos. Bueno, el vivero también tiene que ver con eso, porque tiene que ver con revalorizar la flora nativa, el cuidado del medio ambiente. O sea, no es solo un proyecto económico en sí mismo, sino es como una, como vos lo comentabas recién, como... romper con ciertas ideas que tenemos de nuestro entorno, y que el pastito y que el no sé qué. Bueno, no. A ver, ¿qué tenemos al lado? Miremos a nuestro sí. alrededor. O sea, dejemos.
Eso, ¿cuál es la importancia de la flora nativa? Así como para la persona por ahí que está escuchando en la casa. Bueno, le contamos también. Estamos con Cecilia y con Lula de acá del vivero, integrantes del vivero comunitario acá de Potre. Está Marta también, que está durmiendo, la perrita. Está Camilo, está Miriam, está Gustavo, estoy yo, Ariel. Eso, para la,
y
para
la Sumec, persona. La Sumec está
durmiendo. Ah, perdón,
como la Sumec también. La bebé está haciendo lo igual.
Está durmiendo también, está tranquilita ahí. Bueno, para la persona que está escuchando en la casa, ¿cuál es la importancia de la flora nativa?
Y siempre tratamos de recalcar la importancia, por ejemplo, del mantenimiento, que implica, bueno, el tema del agua. Vivimos en un lugar con crisis hídrica histórica y que no va a cambiar. Ojalá que sí en algún momento, pero bueno, no pintaría que va para ese lado. Entonces, como, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la flora nativa? ¿Por qué no sumar un puspús a tu jardín? O un coirón en vez de un pasto. O un... Bueno, requiere muchísimo menos mantenimiento, menos agua, tiene que ver más con el entorno. Las plantas generan comunidad entre sí. O sea, no es que el coirón está al lado de una puspús porque sí. O sea, es entender esa complejidad que tiene la naturaleza a través de la observación, a través de eso. Vas por el monte, vas mirando y vos decís, mirá lo que es esto. O sea, es increíble. Y no es que hay uno que viene y riega. O sea, es como, bueno, entender esa importancia y de justamente darle el valor, porque... Nada, es como la estética solo pasa por el rosal o el pastito, ¿no? El verdor del... Bueno, es romper con eso, vivimos en el desierto, no sé, como otra mirada del lugar.
¿Qué pasa? Y realmente... Que esas también son imposiciones sí. culturales, digo, así como no... Digo, así como existen los estereotipos de belleza sí. en las corporalidades de los seres, sí. En cuanto a la atracción hacia las flores y hacia las plantas, también sucede lo mismo, está sí. colonizado ese interés individual que tenemos. Digo, no es que me gusta la rosa porque tengo algo especial, y nada, te enseñaron que la rosa es la bonita y que, bueno, quizás ves un puspús y... Ni siquiera sabes que...
O un coirón
y decís, esto es un yuyo, digo, y es una fibra que tiene un potencial y ayuda a equilibrar este ecosistema que vivimos acá. Digo, para mí fue muy... es muy impactante y me encanta verlo y explicarlo así, y si la pife igual, coméntenmelo. Como ver acá, nosotros, bueno, yo vivo en el Mesón, ustedes en la Villa de los Cóndores, digo, y hay otros lugares que... donde demostramos que podemos habitar el monte sin... una irrupción violenta, ¿no? Sobre el monte, digo, cuidando esa vegetación con la que voy a convivir, evitando el desmonte innecesario, digo, y después tenés lugares, la antítesis, ¿no? Las Vegas, el Salto. Digo, son lugares bellísimos, todo bien con los vecinos que vienen a dar, les queremos, pero digo, son lugares que desmontaron, son lugares que mataron el monte nativo y, bueno, crearon estos valles. Que bueno, ahí ves claramente, digo, la antítesis. Vas por la ruta, ves el monte, llegas al valle y ves el valle. Bueno, ahí está, ahí tenés el álamo blanco, ahí tenés la rosa mosqueta, tenés los pinos. Digo, está buenísimo, bien. No está tan bueno en realidad, porque para plantar eso mataron un montón del bosque nativo.
Y la diferencia es que hay lugares donde hay agua y lo demuestran, y hay lugares en Potrerillos mismo que no tenemos agua y también tenemos que empezar a ver otras opciones, ¿no? Porque a la vez esa mala distribución del agua la estamos viendo ya en todos los lugares. Y está bueno generar esa conciencia, ¿no? Como la utilización del agua, concretamente.
Sí, y puntualmente, por ejemplo, las plantas exóticas, como por ejemplo la rosa mosqueta, como para tener una idea así, consume hasta 10 veces más de agua que cualquier nativa. Uh-huh. Y su propagación es mucho más rápida la nativa que la nativa. O sea, hay un montón de factores por los cuales, por ejemplo, se está tratando de erradicar la rosa mosqueta.
No, y muy loco que no todo el mundo sabe, digo, la mayoría de la gente piensa que la rosa mosqueta es nativa. Es el lugar. Que es nativa.
Ni siquiera.
Y exótica le decimos, ¿no?
La retama, ¿no? También.
Sí. Pero bueno, dentro incluso de las exóticas, estas que nombramos, la retama, la rosa mosqueta, hay otras competencias que tal vez no es tan invasiva como la rosa mosqueta, o tal vez se puede contener más, o viste como hay diferencias, pero justamente es con el conocimiento y el asesorarse es lo que nos hace ir rompiendo con esas lógicas. Y justamente una de las misiones del vivero es esa, es la educación, la parte de educación ambiental. Uh-huh. Y todo lo que tiene que ver con el cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente, de la flora, la fauna, o sea, como que no es solo eso, sino como eso, los animales que habitan el lugar son los que se consumen las flores, la fauna, las flores, bueno, sí, entre ellos también, pero los frutos de acá, claro, del lugar, sí. O sea, tiene todo un que ver, es el ecosistema, sí. Es como algo como muy hermoso, perfecto, que tiene un sentido. Y bueno, justamente es como, bueno, ¿cómo convivimos con eso?
Sí, todos los miles de años que aprenden a convivir.
Sí, claro, sí, claro.
Es todo un ciclo. Che, yo quería preguntarles porque estoy viendo acá en el Instagram de Suma Nativa que dice última jornada del año, plantación participativa en Potrerillos Mendoza en el área incendiada. Uh-huh. Entendemos de que se viene haciendo durante todo el año, sí. Se viene haciendo. Y bueno, cuéntenos.
La última fue hace creo alrededor de un mes. Uh-huh. Anterior a eso fueron el año pasado. No son casuales que sean en estos momentos, es justamente que se hacen en estos momentos y en ciertos lugares porque es donde empieza a caer agua por las lluvias y demás. Entonces las chicas, este año se viene la última, que de hecho hemos sido guardianes de todos estos plantines que han estado en el vivero, que hemos estado cuidando y dándole manso amor para que justamente de repente se nos vayan. ¡Ah! La última vez fue como, no, los bebés, sepan los bebés. Bueno, pero nada, y re contentas con todo con este proceso. Sí, sí, mansa misión, y estamos re felices de todo lo que ha pasado con respecto a eso puntualmente, porque es como un granito de arena, no necesariamente es. Hay veces que entendemos que no hay que hacer nada, porque justamente en estas zonas ha empezado a revegetarse.
A proliferar de nuevo.
Claro, de nuevo. Pero son pequeñas, viste, es como, bueno, de una, está creciendo solo. Pero si vos le pones un plantín ahí que ha sido cuidado durante un año, muy probablemente en ese lugar sea más rápido ese proceso o más ameno para toda esa vegetación alrededor.
Sí, un empujoncito.
Es apenitas, o sea, hay restauraciones pasivas y activas. Bueno, es súper, no complejo de entender, sino como de
rico el proceso.
Claro, lo que sucede.
Y eso por el lado ambiental y por el lado social también es muy importante lo que se genera. Digo, la convocatoria de, no sé, ahora hubieron 30 voluntarios. Uh-huh. 30 voluntarios que, digo, muy poca gente que vive acá en el monte, que eso llama mucho la atención. Pero lo positivo es que mucha gente que vive en el llano, vive en la ciudad, que tal vez en su cotidiano no tiene una interacción directa, ¿me entendés?, con la naturaleza, y vinieron acá 30, digo, y eso socialmente como fenómeno me parece interesante porque es una invitación y además una interpelación, ¿no? Digo,
sí, bueno, sí.
Si ustedes, muchos practicantes o estudiantes de ingeniería agrónoma, entonces que también ven la oportunidad de la llegada de concreta. Claro, de aprender y pisar la tierra concretamente. Uh-huh. Bueno, a ver, hay que ir al monte, laburar en las condiciones en las que nosotras ya nos hemos acostumbrado, digo, abajo del sol, con la erosión, que el agua, que esto, que lo otro. Entonces, como que socialmente también se ha generado algo piola, y la interacción entre estos distintos actores, ¿no? Como el voluntariado, Suma Nativa, nuestro vivero, que vamos conformándonos como cooperativa, la radio misma difundiendo, digo, empiezan a ver como un flujo justamente que mueve a los hilos de lo comunitario.
Una cosita nomás, sí, que me gustaría agregar con respecto a las propuestas que trae Suma Nativa, no es solo de
reforestación,
restauración, no solo tiene que ver con esas cosas, sino también es un, tiene que ver con la investigación. O sea, acá no hay procesos más allá de los que pueda llevar cada uno como individuo. Están investigando, se están haciendo investigaciones porque no ha habido, no sé como cómo se reproduce el piquillín o cómo, o sea, se está haciendo ese trabajo también y es sumamente importante porque no estaba hecho, no había fondos o gente, o sea, si ha sucedido ha sido muy poco y eso también para es súper importante, justamente esa vinculación tal vez con la academia, que por ahí para algunos de nosotros puede resultar súper lejano, pero es súper cercano, porque tiene que ver con nosotros mismos, así como...
Y el vivero como laboratorio también de esa experimentación.
Totalmente.
¿Sí? Por ejemplo, así, para dar un ejemplo, tenemos seleccionado determinada cantidad de plantines que están en observación y que dentro de... cómo proliferan dentro del invernadero y después hacemos la rustificación en exterior para que luego vayan a ser plantados al monte. Digo, hay todo un proceso, justamente, ¿no? Como de seguimiento de la planta y de la respuesta que la planta da a, en relación a su entorno. Digo, nosotras, yo soy un ignorante al respecto, estoy aprendiendo y cada vez que vienen las ingenieras...
Increíble.
Como, ¿y esto por qué? ¿Y esto cómo lo hago? ¿Y esto para qué es? ¿No? Como eso está buenísimo, digo, y te despierta también esa inquietud y también, digo, yo lo veo como vecina, así como que flasheo, porque... me vine a vivir acá porque me encanta la montaña, pero ahora con pequeñas herramientas voy viendo y digo, ¡oh! Claro. Esto pasa por tal cosa. Claro, y ¿entendés? Claro, como claro. Empezar a revalorizar.
Los chañares, todas las jarillas prendidas así de amarillo, así no puede ser. Antes estuvo todo el tiempo, pero ahí no lo teníamos en cuenta.
No,
che, tenemos mensajes para ustedes. Sí. Dice, muy buena el vivero comunitario. Ya disfrutando de muchas plantitas criadas por ellas en mi patio, chañar, efedra, jarilla. Gracias por el amor y el esfuerzo que ponen. Muchos cariños a ustedes y a los leñeres. Susana Berlac.
Sí, totalmente. Hola, Susana, siempre ahí apoyando. Gracias. Una cosita que les queríamos contar, por ejemplo, la semana pasada tuvimos un taller con un ingeniero que es Tony Dalmazo, que es un capo, o sea, sabe un montón, ha estado en muchas experiencias. Y nada, por ejemplo, mantenimiento de nativas, la sanidad del... Porque claro, ¿me entendés? O sea, no están en el monte así, las estábamos teniendo en un lugar con una cantidad de riego que suponemos que está bien, pero al final era mucho o al final era poco o al final... Entonces nos vino a dar un taller que estuvo zarpado y esa toda esa información también la tratamos justamente por redes o demás, de comunicar, porque no se trata solo de vender un plantín, no, o sea, es como, esto lo tenemos que saber todos, o sea, es muy importante para nuestros jardines xerófilos, para, bueno, en general, y esas instancias para nosotros son súper nutritivas, o sea, la idea es justamente del vivero, es después abrir a la comunidad y que eso empiece a pasar, pero bueno, este año ha sido más de formación interna, de consolidación de la grupalidad, y porque muchas nos preguntan así como, che, quiero participar del vivero, me gustaría, nosotras también nos encantaría, pero es súper complejo el proceso
todavía
que
no
estamos
es el
pasando,
momento.
Pero no es el momento, o sea, estamos más bien para adentro, consolidándonos, están haciendo, es algo que está muy recién brotando, entonces también es cómo lo cuidamos, por ahí 7-8 personas pueden parecer mucho o poco, yo creo que es un montón, que todas esas personas se pongan mínimamente de acuerdo en ciertos criterios como, ay, regá más menos, o este palo acá o este palo allá, no sé, como es un montón.
Sí, imagínate, entonces... para hacer un almuerzo, una cena de entre 7-8 personas nos volvemos locos, ¿qué hacemos? ¿Qué llevamos?
Para mantener un trabajo, claro, y una planta viva.
Claro, ¿no? Y nativa encima.
Y un grupo unido.
Claro. Che, ¿trabajan por comisiones o al azar? Así,
trabajamos, ¿cómo? En eso nos hemos organizado por comisiones, está el área de difusión y comunicación, administración, también sistematización de la experiencia, porque eso también es como que si no queda al aire, eso, cosas que van... Entonces eso como que lo vamos anotando, todas nuestras plenarias y reuniones son sistematizadas, eso es rotativo... después, qué sé yo, logística para comprar insumos y ahí eso también va todo el tiempo mutando y rotando, o sea, van mutando las necesidades del vivero, de las personas y a la vez la idea es ir rotando para que todas sepamos de todas las áreas.
Sí, que nadie sea imprescindible, digo, así se construye la horizontalidad.
Tenemos
si no
más
se
mensaje.
Va una, estamos en el horno.
Claro. Tenemos más mensajes, chiquis. Qué grande las pibas, ese vivero es un orgullo para Potrerillos, gracias, vamos por más. Si se puede, siembra de Rubén Blades, el Robert.
Manso.
Muchas gracias.
Gracias.
Por el mensaje. Bueno, y por ahí contar un poco cómo se proyecta a futuro el vivero, con esto que decías de ya vamos a salir a la comunidad, ya vamos a generar esto.
Esa reunión la tenemos el martes.
No te anticipes, Miriam.
Es una reunión que no hemos tenido. Ah, no, porque, bueno, el lunes cumpleaños el Camilo, entonces dijimos ese día no.
Ay, claro, porque tenemos que ir al lado del Camilo.
El martes nos vamos a
qué
juntar.
¡Qué rico! Justo, diría Gustavo.
¡Qué rico ese cumpleañito que va a estar!
¡Un cumpleaños, qué rico!
Justamente el martes nos juntamos para ver hacia dónde vamos, qué queremos, qué necesitamos, uh-huh. la rotación de las áreas.
El balance este
balance
año.
Anual.
¡Qué lindo!
Está bien ese proceso.
Qué lindo. Necesario. Invitar, evitar las incomodidades.
Claro, y se inaugura el puesto de ventas.
Todavía
no. Inauguro,
no.
Todavía no.
Talle verde la weá.
Talle
no,
verde.
No, bueno. Nos falta. Hemos avanzado, estamos muy contentas.
La estructura está.
La base está, como quien diría, pero bueno, nos falta bastante.
Se las ve de morenitas, tostaditas ahí.
Y cansadas.
Porque se ve que está caluroso estar arriba del techo.
No. La jornada para mí tendría que ser de 6 de la mañana a 9 y claro. media, porque laburar en el techo está... Pero bueno, hemos avanzado un montón.
El techo ya está.
El techo ya está. Falta la cumbrera, pero bueno, ahí estamos. Estamos avanzando, no sé, como que... Yo siempre soy medio optimista y después como, ay no, falta un montón, pero creemos que tal vez a mediados del año que viene, ¿quién te dice? Para temporada. Oh.
También eso de los tiempos, ponele, es sí, como algo que, sí, sí. que hay que abrazar, ¿no? Y como calmarse.
Sí, sí, sí.
Calmar sí. esa... Bueno que ha sido una gran discusión también con las pibas de Sumanativa, sí. ¿no? Como esa iniciativa de poner plazos quizás a un ritmo... citadino, ¿entendés? Sí, y acá claro. los ritmos son distintos. Acá, o sea, no podemos ni siquiera pensar que la jornada de laburo sea igual de paga que la jornada de laburo en la ciudad, digo.
Sí.
¿Por qué? Y porque las condiciones son distintas y como trasladarte acá no es lo mismo que trasladarte en la ciudad, trabajar acá no es lo mismo que trabajar en la ciudad. Entonces, bueno, los tiempos tienen que ver con este tiempo de montaña y ahí es donde, bueno, cada una tiene que bajar un cambio porque me parece que en ese empuje de que, bueno, cerremos en diciembre y que en diciembre todo el mundo quiere culminar las cosas, uh-huh. es como, bueno, están las cuerpas detrás, ¿no? Sí, como, sí. bueno, está la salud detrás, entonces como...
Sí, sí. A mí me pasa también que veo, bueno, al convivir con Sol, que también es integrante del vivero comunitario, veo esto de la comida también, de administrarse la comida para el otro día, porque tiene que ir a trabajar, pero antes tenés que ir a buscar la comida, si no sí, tenés, sí, y sí. ya ese traslado de ir a buscar la comida... Es mucho tiempo y conseguir el dinero para conseguir la comida, despacerla para el otro día. Es todo un tema.
Sí, son lógicas, tenemos que ir armando, o sea, las jornadas laborales han ido cambiando, que primero eran 8, que no, que terminamos destruida, que queremos laburar 8 horas por día. Bueno, ¿cuántas veces por semana queremos laburar? En esto de dignificar el trabajo también es como, bueno...
Hay que hacerlo digno.
Pues. Hay que hacerlo digno y es justamente es como de una, requiere manso empuje, esfuerzo, trabajo, demás. Pero es como, bueno, ¿cuáles son los costos también físicos, mentales? Claro, o sea, claro. un proyecto de esta magnitud, podrías estar 24/7 pensando uh-huh. en esto. O sea, de hecho, a veces lo hacemos y es como, ¡ah, tengo que desenchufarme un rato porque claro. no doy más! Porque hay tanto por hacer, eso es como tanto por hacer, literal, y en lo creativo, en la información que necesitamos absorber, pero es como, tranquilos. O sea, miremos nuestro entorno, miremos cómo germinó la jarilla y todo lo que tardó en claro. crecer la huevada.
Aprendamos de él.
Entonces como, bueno, listo, está bien, tiempo al tiempo. Y claro. eso también hace que las cosas sean más sanas, así uh-huh. como para nosotros,
manzanas.
Para quienes... Manzanas
sí. dignas, disfrutables y que te guste tu laburo, digo. Claro, porque, digo, sí. en esto de quiero construir un trabajo sí. digno, está sí. esto de... Quiero trabajar de lo que me gusta, pero para trabajar de lo que me guste, que mi trabajo me guste, tienen que haber condiciones dignas. Y bueno, yo creo que nosotras tenemos en nuestras manos la oportunidad de crear esas condiciones. Entonces ahí, ese es el trabajo de mesa y el trabajo político que hemos hecho y que se sigue construyendo en las discusiones. ¿De qué manera? ¿Cómo voy a trabajar? ¿En qué condiciones? ¿Cuánto voy a cobrar mi hora de trabajo? ¿Cuánto me voy a pagar? ¿Cuánto le voy a dar a esto sin remunerarse, porque en esto de sostener espacios como a mí entro en contradicción mucho, porque creo que la fuerza de trabajo es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, porque he sido siempre bastardeado por las patronales. Uh-huh. Pero ¿qué pasa en estos proyectos donde la patronal no existe? Uh-huh. Y es una. Uh-huh. Entonces, digo, pero en nombre de la autogestión, ¿cuántas veces muchas de nosotras hemos autoexplotado, ¿no?
Sí, total.
Entonces, bueno, ahora con todas esas experiencias a cuesta, como bueno, empecemos a barajar, porque digo, el hecho de que yo sea mi propia patrona no significa que yo misma me voy a dar con un caño. Ni a mí ni a mis compañeras. Entonces creo que ahí vamos llevando un cierto equilibrio y también mirar para allá y ver en un año lo que hemos hecho. ¡Wow! Han habido fondos, sí, menos mal, sí. Menos mal, y digo, y merecidos, ¿no? Porque también ha sido una discusión política. Che, ¿qué onda? ¿Dónde vienen estos fondos? Porque claro, está bueno, lo hacemos por el camino autogestivo, que por el camino autogestivo no llegamos, ni en pedo hubiésemos claro, llegado a eso. No. Y por otro lado decir, bueno, hay fondos de guita, de entidades privadas, o fondo del agua, ponele, que ¿a dónde va esa guita? Todo bien, pero deberíamos estar llenos de invernaderos así en cada barrio, ¿entendés? Como pero, digo, por eso me parece una oportunidad exquisita y también la bienvenida a su manativa a decir qué piola que eligieron este lugar y también qué astutas que eligieron esta urbanidad. Digo, porque también no creo que se haya dado casualmente, ¿no? Creo que había como una búsqueda, digo, como tenía que venir una oportunidad así y poder viabilizarla y seguir adelante con esto, como bueno, vamos por el camino.
De una cosita más. Sí. Vivimos en un mundo capitalista que lamentablemente habitamos y que incluso vos podés ser la más ponele coherente, pero para trasladarte, no sé, están usando tu auto con combustible que viene también del mal. Entonces, bueno, es como, ¿cómo hacemos con los recursos que llegan lo mejor para nosotros, para la comunidad? Esto no es algo solo, hoy estamos estas personas en esta grupalidad, pero eso no quiere decir que sea permanente, o sea, las personas, pero ya sabemos que hay algo que queda, que es recontra valioso y que tiene que ver con nada, con el cuidado del medio ambiente y con el tipo de desde qué turismo queremos hasta cómo usamos el agua, no sé, como abarca un montón de cosas y por eso invitamos siempre a acercarse a la comunidad. Hay mucha gente que no sabe quiénes somos, de dónde, o sea, y vos decís, es un pueblo. Bueno, la montaña tiene eso a veces de que es muy cucha para adentro y bueno, es como habemos personas que realmente estamos apostando a un cambio y creemos que hemos elegido esta oportunidad como para decir, bueno, por esa vamos y queremos y nada, y les invitamos de paso a que nos sigan por redes, que ahí vamos poniendo todas las actualizaciones, los precios y demás, que es Vivero Comunitario de Montaña Potrerillos, sí, en Facebook e Instagram, y también nos pueden ubicar, si alguien me pasa el número del vivero,
Ahí lo estamos buscando.
Dale, por favor, porque mi teléfono está para tirar a la basura.
Y en el caso de las personas que quieren comprar plantitas nativas, ¿cómo
hacen? Tienen que comunicarse. Ahora, el número WhatsApp que le vamos a pasar.
Al 261-6168-293.
61-68-293. Se comunican a ese número y coordinamos una visita en la que pueden venir, conocernos, elegir las nativas que prefieran. Uh-huh. Ahí le podemos armar presupuestos. Estamos abiertas a ideas y a propuestas. Para nosotros entendemos que hay un montón de complejos de cabañas y de, bueno, acérquense, o sea, revaloricemos y que si en pos de la mirada esta capitalista que decimos, bueno, justamente es como vendamos eso como algo piola, original y que
con
que
identidad nadie, que se, lugar,
con claro, identidad del lugar, que se propague así como sí.
Bueno, así que, muchas bueno, gracias, chiquis, por haber venido, por acercarse y hacer este cierre de año acá
junto. Sí, la verdad que felicitaciones completas ahí a toda la grupalidad del vivero, porque, nada, buenísimo, todo lo que han contado, todo el proceso de organización, la construcción, que lo que vemos hoy en día es grandísimo, es increíble, y es un gran avance para la comunidad, y qué bueno que todos estos fondos vayan a parar a cabezas con conciencia, ¿no? Porque, uh-huh, bueno, eso es lo que marca el cambio en este sistema en el que vivimos.
Uh-huh. Tal cual. Exacto. Gracias bueno, a ustedes, gracias no, por acompañarnos, de verdad.
Che,
gracias.
¿Quieren pedir un tema, algo? ¡Ay, no lo pensamos!
Si ya
no,
venían con un tema pensado.
No, ese que pidieron, el de Susana.
Dale, dale, bueno, vamos con eso. Muy ¿te bien, parece, Susana, Gustavo? ¿Vamos con algo de eso?
Willy Colón y Rubén Blades.
Gracias. Muchas gracias,
chiquis. Nos vemos. Chau, chau.